hecho mentiroso porque no ha creído el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora vamos a continuar con el tema que comenzamos hace 2 semanas, de la certeza de la salvación. En nuestro estudio anterior, en la lista de, creo que son 13 o 14 obstáculos, ¿no?, que estamos considerando, obstáculos que impiden que muchos lleguen a la certeza de su salvación. En esta lista de obstáculos hemos considerado ya el tema del arrepentimiento y la fe, o enfocando específicamente hace 8 días el arrepentimiento y los errores más comunes que obstaculizan el arrepentimiento verdadero. Y además comenzamos a considerar el tema del perdón del pecado, y específicamente vamos a ver el día de hoy la justificación por la fe como otro obstáculo, o sea, los errores relacionados con el perdón del pecado y la justificación que obstaculizan a muchos para que no alcancen, no lleguen a tener la certeza de su salvación. Y aún más vamos a considerar el día de hoy, en la segunda parte de nuestro estudio, las evidencias de la salvación, que también son para muchas personas otro obstáculo, o sea, la confusión, el mal entendimiento de las evidencias de la salvación obstaculiza a muchos para que no obtengan la certeza de su propia salvación. Y el próximo domingo vamos a continuar con las dudas, con la fe débil, con la oposición del diablo, como otros obstáculos. Pero el día de hoy vamos a comenzar nuevamente con el tema del perdón del pecado, como algo que muchas personas no entiendan y algo que obstaculiza la seguridad de la salvación. Ahora, en nuestro estudio anterior, después de considerar los errores más comunes acerca del arrepentimiento, comenzamos a considerar este tema del perdón del pecado y llegamos a, en primer lugar, ¿no?, a la conclusión de que muchas personas se equivocan respecto al perdón de sus pecados, pensando que pueden ganar, merecer o comprar el perdón, ¿no? Y segundo, otras personas que van al otro extremo dicen, no, no podemos comprar, ni merecer, ni mucho menos ganar el perdón de nuestros pecados. Y el perdón del pecado es algo muy fácil, o sea, van al otro extremo diciendo que el perdón del pecado es tan fácil que cualquier persona lo puede obtener, puesto que Dios es misericordioso, dicen, nos ha de perdonar. Y basándose en un error básico, ¿no?, acerca de la naturaleza de Dios, terminan concluyendo que Dios está obligado a perdonarnos a todos, y especialmente a mí. O sea, si les ha de perdonar a muchos porque es misericordioso, me ha de perdonar a mí. Eso es la conclusión errónea a la cual muchas personas llegan. Y después vimos que la base de estos errores acerca del perdón del pecado es un mal entendimiento de la base del perdón. Y en eso estábamos ocupados cuando concluimos hace 8 días, ¿no? Y la base del perdón del pecado, ya hemos visto 2 o 3 puntos, ¿no? En primer lugar, la base del perdón del pecado, ya lo hemos visto, la misma naturaleza de Dios. O sea, las personas que dicen Dios es bondadoso, por lo tanto nos ha de perdonar, tienen algo de verdad en lo que están diciendo, porque dicen algo correcto cuando hablan de la bondad de Dios, de su misericordia, o vamos a decir, de su gracia, ¿no?, como la base del perdón. Tienen algo de verdad en lo que están diciendo. Incluso en Éxodo 34, esto es exactamente lo que vemos, que es la bondad de Dios lo que le motiva a perdonar. Pero en segundo lugar, vean, la base del perdón del pecado es algo, vean, bondadoso en Dios. No es algo bueno en el hombre, sino algo bueno en Dios lo que le conduce a perdonarnos. Pero en segundo lugar, vimos que la base del perdón del pecado es el propósito eterno de Dios. O sea, Dios no ha dejado el perdón del pecado al azar. Dios hizo un plan antes de la fundación del mundo, y según el plan y el propósito divino, muchos serán perdonados. O sea, la base del perdón del pecado es el propósito soberano de Dios. Y muchas personas se desvían de la verdad en este punto. O sea, piensan que el perdón de Dios no es algo divino, sino algo humano. El perdón del pecado, mejor dicho, ¿no? Piensan que Dios está obligado a perdonarnos, cuando la verdad es que Dios es libre, completamente soberano y libre, para perdonar o no nuestros pecados. Y si Dios no nos perdona, no comete ninguna injusticia. Si no nos concede el perdón de nuestros pecados, no nos hace ninguna injusticia. Dios no está obligado a perdonar a nadie. Y esto lo vemos en forma muy directa, en forma muy clara, pensando solamente en el caso de los ángeles caídos. ¿Hay perdón para los ángeles caídos? O sea, ni siquiera existe la oferta, la posibilidad de que sean perdonados los ángeles caídos. ¿Pero acaso alguien dirá que Dios es injusto porque no está dispuesto a perdonar a los que llamamos ahora, ¿no? Como demonios? ¿Acaso Dios es injusto? A los hombres rebeldes nunca les ha gustado la idea de que Dios es soberano en el perdón del pecado. La soberanía en este asunto pertenece a Dios. Dios es soberano, y el hecho de que Dios es soberano en otorgarles a los hombres rebeldes y perversos el perdón de sus pecados o al no perdonarles, ¿no? O sea, el hecho de que Dios es soberano en este asunto quita de los hombres todo motivo para orgullo, todo motivo de jactancia, de vanagloria, y les deja en la misma posición en que se encuentran los mendigos en la calle, ¿no? Nos coloca a todos nosotros como mendigos en las manos de un Dios soberano, y Dios puede perdonarnos o puede rehusar, o sea, puede negarse a perdonarnos. Él tiene el derecho y el poder de hacer con cada uno de nosotros como quiere. Y esta es exactamente la posición en que los hombres rebeldes y corruptos no quieren encontrarse, no quieren estar en las manos de un Dios soberano. Pero debemos preguntar a todas las personas que dicen que Dios no tiene la prerrogativa de perdonarnos, que es algo humano, les debemos preguntar si en verdad existe esperanza alguna de ser perdonados en base a algo en nosotros. O sea, al hombre caído siempre le ha gustado la idea de que él puede ser su propio salvador, de que él puede perdonar sus propios pecados, y siempre se ha opuesto a la idea de que el perdón es la prerrogativa exclusiva de Dios. Y todas las religiones falsas pasan por alto este detalle. O sea, cuando hablan del perdón del pecado, lo quitan de las manos de Dios y lo colocan en las manos de los hombres. Siempre se han opuesto a la prerrogativa divina de perdonar o no el pecado. Y aún más, todas las religiones falsas no solamente colocan el asunto en las manos del hombre, sino piensan a fin de cuentas que el hombre puede ganar, merecer o comprar el perdón de sus pecados. Y hasta hablan de que podemos obligar a Dios, a que nos perdone, ¿no? Pero ya sabemos que todas esas cosas son falsas. No vamos a volver a leer los textos. Basta, ¿no?, con citar las palabras de Pablo nuevamente cuando dijo en Romanos, en su capítulo 9, hablando precisamente de este tema, cuando dijo que no es, recuerden ustedes, no es del que quiere, en Romanos 9:16, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y a Moisés lo dijo precisamente así: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Ahora, en tercer lugar, dejando este punto que es, ya lo sabemos, no de mucha controversia, la base del perdón del pecado es la sangre de Cristo. O sea, en este caso estamos hablando de la obra salvadora de Cristo. No hay perdón, fíjense bien lo que vamos a decir y busquen en Efesios 1, no hay perdón sin la redención. En Efesios, en su capítulo 1, vemos precisamente este punto. De hecho, lo vamos a ver en varios textos. No hay perdón sin la redención. ¿Qué es esto? Bueno, lo vamos a explicar. La redención se refiere, vamos a poner aquí la palabra redención. La redención se refiere a la necesidad de pagar el precio. O sea, el precio que la justicia y la santidad divinas exigen, lo que la ley de Dios exige. No es posible perdonar sin primero satisfacer o propiciar la ira divina contra el pecado. Y la palabra redención se refiere al precio pagado para liquidar la deuda. En Efesios, en su capítulo 1, versículo 7, hablando de Cristo como el amado en el cual tenemos, y ven cómo lo dice, redención, redención por su sangre. Vean, la sangre de Cristo, el precio de la redención, redención por su sangre. La palabra remisión es perdón de nuestros pecados. Ahora vean el mismo argumento en Romanos, en su capítulo 3, aquí lo dice en una forma muy detallada. En Romanos, en su capítulo 3, en el versículo 23, puesto que todos pecaron, puesto que todos están destituidos de la perfección divina, la gloria de Dios, ahora dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante o a través de la redención. Ahí está la palabra redención, que está en ¿quién? En Cristo Jesús. La redención que está en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto, o Dios puso o exhibió públicamente como una propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ven aquí las palabras usadas, la palabra redención. Fíjense bien en el versículo 24, la palabra propiciación al principio del versículo 25, la palabra sangre después, y a mitad del versículo, la palabra justicia, para manifestación de su justicia. Todo esto en relación con el hecho de haber pasado por alto en su paciencia los pecados de los creyentes bajo el antiguo pacto, ¿no? O sea, todo esto en relación con el perdón del pecado. Dios perdonó los pecados de los creyentes bajo el Antiguo Testamento, pero lo hizo en base de la sangre derramada de Cristo como una propiciación por los pecados de ellos. O sea, la palabra propiciación quiere decir aquello o lo que satisface o lo que da cumplimiento y satisfacción a la ira de Dios. Otra traducción es apaciguar, lo que apacigua la ira de Dios, dando satisfacción a la ley. Y Cristo, en su muerte, en el derramamiento de su sangre, dio satisfacción a todas las exigencias de la ley de Dios, pagando así la deuda, borrando nuestros pecados, y es en base a su propiciación, su sangre, su sacrificio, que somos perdonados. Entonces, la propiciación o la sangre de Cristo, lo que acaba con nuestra deuda y la culpa de nuestros pecados, es la base del perdón del pecado. Dios no pasa por alto los pecados de nadie. Al contrario, en su ley y en su justicia, se ve obligado a castigar todos y cada uno de los pecados. Y los pecados de los creyentes pueden ser perdonados en base a la obra de Cristo, en base a la propiciación realizada por Cristo. Ahora, muchos textos hablan de esto, pero vean dos. En Hebreos, en su capítulo 9, vamos a leer un solo texto que lo explica en una forma directa, diciendo en Hebreos, en su capítulo 9, versículo 22, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Bien, no hay perdón de pecados sin redención o sin propiciación, sin apaciguación. Existe esa palabra, sin apaciguar la ira, no hay perdón. Y un montón de textos hablan, así quiero que vean otro en primero de Pedro, ¿no? El precio que fue pagado para redimir, la sangre de Cristo. La redención por su sangre, la garantía de perdón. Apocalipsis 1 habla de esto, hablando de cómo nos ha lavado Cristo de nuestros pecados, pero ¿cómo? En su sangre. Primero de Juan dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En la misma noche en donde celebraron la cena del Señor por primera vez, Cristo dijo, esta es mi sangre, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. y una serie de textos no hablan de este asunto. Incluso hicimos el año pasado, creo que fue el año pasado, 8 o 9 estudios sobre el perdón del pecado, enfocando precisamente este punto. En 1 de Pedro, en su capítulo 1, en el versículo 2, vean cómo lo dice: elegidos, o sea, según la prerrogativa divina, el propósito eterno de perdonar, escogidos según la presciencia, preconocimiento o predeterminación, se puede traducir predestinación de Dios, vean, de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Esto es el llamamiento eficaz por medio del cual el Espíritu nos pone aparte para obedecer el Evangelio. Somos conducidos a arrepentirnos y a obedecer el Evangelio, y ven cómo incluye nuestro tema aquí, para ser rociados. La figura del Antiguo Testamento de cómo el sacerdote rociaba la sangre sobre el altar y a veces sobre la cabeza del pecador, y aquí dice para ser rociados con la sangre de Jesucristo. El gran símbolo de esta propiciación siendo la sangre de Cristo, a esto se refiere. Entonces, la base del perdón del pecado es la redención, la sangre derramada por Cristo a favor de los creyentes. Cristo no derramó su sangre en vano, sino todos aquellos por quienes Él sufrió tienen que ser perdonados y serán perdonados. Y esto nos conduce al cuarto punto. La base del perdón de nuestros pecados es la fe en Cristo Jesús. O sea, el medio por el cual recibimos este perdón es la fe en su sangre. Como lo acabamos de ver en Romanos 3, Dios ha propuesto a Cristo como una propiciación, o sea, para apaciguar su ira contra el pecado de los creyentes, pero recibimos este perdón por la fe. ¿Y cómo lo dice Romanos? En su sangre. No el objeto a la cual o al cual la fe salvadora mira, el objeto en el cual la fe salvadora descansa es la sangre de Cristo, o sea, su sacrificio, su propiciación para perdonarnos. Ahora, esto nos conduce a considerar, en breve, el tema de la justificación, pero antes de explicarlo, quiero comentar un momento sobre la fe, y vamos a investigar más detalladamente el próximo domingo ciertos puntos acerca de la fe. Pero ya sabemos que la fe significa, en forma muy sencilla, creer en qué, en la propiciación, ¿no?, en el sacrificio de Cristo, en su obra salvadora, y aún más, como vamos a ver en un momento, en la justificación por la fe en Él. Confiar el 100% en esta obra salvadora, y tercero, entregarnos o someternos a Cristo como Salvador y Señor nuestro, ¿no? Entonces ahora buscan nuevamente en Romanos, y vamos a hablar, no vamos a tardar aquí, ni tampoco vamos a profundizarnos, pero vamos a hablar en una forma muy resumida del tema de la justificación por la fe, y vamos a ver que es a este nivel que muchísimas personas son obstaculizadas en cuanto a la certeza y la seguridad de su salvación, porque mal entienden la fe. O sea, no entienden la fe por la cual somos justificados, ni mucho menos la justificación por la fe. Entonces vean, por favor, en Romanos, en su capítulo 4. En Romanos, mejor en el capítulo 3 para comenzar. Cuando hablamos de la justificación por la fe, yo dije 4, ¿no? Y después dije 3, pero ahora voy a cambiar otra vez el texto. Vean en Romanos 5. El primer versículo de este capítulo dice así: justificados pues por la fe. Esto es el tema, ¿no? Y eso es exactamente el tema que grandes multitudes de iglesias evangélicas hoy en día no comprenden. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ahí está el tema. Ahora vamos a pasar al capítulo 3. Romanos, a su capítulo 3, por favor. Y mientras que buscan en el capítulo 3, vamos a explicar en la forma más sencilla posible qué es la justificación. Esta es la forma usada más comúnmente en el Nuevo Testamento para explicar la salvación. La justificación es un acto legal o judicial por parte de Dios. O sea, es un acto por el cual, legalmente hablando, ante la ley de Dios, los pecadores son declarados, vean esta palabra, declarados justos. ¿Qué es esto? Declarados justos. Bueno, esto es algo muy sencillo. Libres de culpa. Vean. Libres de culpa ante la ley de Dios. Declarados libres de culpa. Y tratados por Dios como si nunca hubieran pecado. Vuelvan a escuchar. Todos aquellos que son justificados por la fe en Cristo son no solamente declarados justos ante las exigencias de la ley divina, sino son tratados por Dios como si nunca hubieran pecado. La palabra en sí, la palabra justificación o justificar en la forma de un verbo, quiere decir precisamente lo que acabamos de decir, declarados justos, ¿no? Y fíjense bien en esta distinción. Y a esta altura quiero que pongan mucha atención en lo que voy a decir. No quiere decir hacer justos, sino solamente declarar justos. Vamos a dar este ejemplo. Ahí está en Almoloya, ¿no? Raúl Salinas. ¿Quién sabe quién ha de ser? Algunos de ustedes quizás, no voy a decirlo. Pero ahí está Raúl Salinas esperando el veredicto del juez. Y en el día cuando llegan al término o a la parte final de su juicio, el juez dirá que Raúl Salinas o es declarado ante el juez y ante la ley mexicana justo, o por otra parte, le va a declarar como culpable y condenado, ¿sí? Cualquier de estas dos posibilidades, o declarado justo o condenado. Pero supongamos nosotros que en aquel momento el juez le fuera a declarar justo. ¿Qué pensaríamos nosotros? Pensaríamos, bueno, ante la ley salió declarado justo. Pero esto no quiere decir que él en sí mismo sea justo, ¿sí? O sea, la declaración, vuelvan a escuchar, es una declaración legal que declara que ante la ley de Dios, Dios le encuentra a tal fulano justo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que esa persona en sí misma sea justa. O sea, vamos a cambiar la idea. La Iglesia Católica dice que la justificación significa hacer justos. ¿Ven la distinción? De ahí sacan todas sus ideas acerca de los supuestos santos. La Iglesia Católica dice, para que uno sea declarado justo, tiene que hacerse justo. Tiene que vivir una vida justa. Tiene que vivir una vida muy santa. Tiene que ser una persona casi perfecta. Y en base a esa justicia propia, o sea, como la persona es una persona en sí misma justa, llega a ser declarada justa ante Dios. Eso es algo muy diferente, algo completamente falso. Porque por más que pudiéramos esforzarnos tratando de hacernos justos, nunca alcanzaríamos la justicia de Dios. Nunca alcanzaríamos la perfección que Dios exige de nosotros. Y por lo tanto, la idea católica es que unos cuantos son realmente justos. Porque para ellos no existe tal cosa como lo que estamos diciendo ahora, el hecho de ser declarados justos. Para ellos la justificación siempre es un asunto de hacerse justo uno mismo, ¿sí? Obras, méritos, etcétera, hacernos justos, haciendo, guardando la ley, etcétera. Pero la Biblia habla de algo muy diferente. La Biblia habla de que podemos ser declarados justos gratuitamente en base a la obra de Cristo. En Romanos 3, vean el texto, en Romanos 3, en el versículo 20... dice, y vamos a comenzar en 20, que hay una justicia cuando dice de Dios. ¿Qué quiere decir? Que viene de Dios. Que no es una justicia humana, que no es nuestra propia justicia, sino es una justicia que nos viene de Dios, vean, a través o por medio de la fe en Cristo, ¿sí? Y esta justicia está disponible para ¿cuántos? Para todos aquellos que creen en Él. Porque no hay diferencia. Vean la gran necesidad de esta justicia. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque todos están destituidos de una justicia propia. Todos pecaron y están destituidos de la perfección o la gloria que Dios exige de nosotros. Ahora vean en 24. Siendo, vean, por lo tanto, justificados ¿cómo? Gratuitamente. Gratuitamente, dice. Por su gracia, por su favor no merecido. Mediante o a través, lo que estábamos diciendo hace unos momentos, acerca de la base del perdón, la redención. La redención, vean, que hay en Cristo Jesús, ¿no? La redención que es en Cristo Jesús. Ahora, este texto introduce el tema de una justificación gratuita. Vean más adelante en 5:9. Más adelante, el capítulo 5, versículo 9. Aquí dice exactamente lo mismo. Ahora, en este mundo, en esta vida, no llegando hasta el fin, sino ahora, justificados, en el griego, habiendo sido justificados en su sangre. Su sangre es la base, lo que ya hemos dicho. La propiciación para satisfacer la justicia divina en contra de nuestros pecados. Vean, habiendo sido justificados, ¿en cuál sentido? ¿Qué dice? ¿Cómo? Habiendo sido justificados en su sangre. Por él, por medio de Cristo, seremos salvos. Y esto se refiere al día de futuro, al día de juicio. Eso ya lo sabemos. No hay textos que dicen fuimos salvos, otros que dicen que somos salvos en este momento y otros que dicen que seremos salvos en un futuro, los tres sentidos, ¿no? Pero el punto aquí es, ¿en base a cuál punto o en base a qué seremos salvos en aquel día? En base, como lo dice aquí, en base a la justificación en su sangre. Vean lo mismo en 4, en Romanos, en su capítulo 4, en el versículo 25, el último versículo del capítulo 4, habla de que Cristo fue entregado por nuestros delitos y resucitado, y siempre lo hemos señalado, cuando las Escrituras hablan de la resurrección, en ese sentido, se refiere a la culminación, se refiere a la obra ya terminada, no la obra completada por Cristo. Él fue entregado por nuestros delitos, esto es la propiciación, esto es la base del perdón, y fue resucitado, o sea, Dios aceptó su sacrificio en lugar de nosotros, y ahora su resurrección es la base de ¿qué? Nuestra justificación. Y luego en el capítulo 5, el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la base entonces de esta justificación es la obra completa de Cristo. Y vamos a explicarlo en forma aún más sencilla, diciendo que hay dos aspectos de la justificación. En primer lugar, el lado que llamamos negativo, ¿no? Aunque no es en realidad negativo, pero así lo vemos, porque la parte negativa de la justificación consiste de ¿qué? De la obra salvadora de Cristo. Nuestros pecados son borrados, o sea, perdonados, ¿por qué? Porque fueron imputados a Cristo. Aquí está la persona, sus pecados le fueron imputados al Señor Jesucristo, y Cristo recibió en su cuerpo y alma todo el sufrimiento, toda la deuda, todo el castigo que los pecados de esta persona merecían, y Cristo pagó su deuda. Esto es algo, vamos a decirlo otra vez, desde nuestra perspectiva, ¿no? Algo negativo. Cristo sufrió el justo por los injustos, ¿no? Cristo fue entregado por nuestros delitos, como acabamos de leerlo en Romanos 4, 25, ¿no? Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros, como le dice Isaías 53. Ahora, desde el aspecto negativo, ahí está la base y la primera parte de la justificación. Vean el mismo argumento en Romanos 4, ya lo tienen, versículo 7. Vean en 7, diciendo, citando del rey David, en uno de los salmos, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos, vean, bienaventurado quiere decir salvado, verdaderamente salvado, la persona o el varón al cual el Señor no imputó pecado. Si Dios no le imputó pecado, sus pecados, si no le inculpó a esta persona por sus propios pecados, quiere decir ¿qué? Que le justificó. Pero ¿en base a cuál o en base a qué? ¿En base a cuál punto o en base a cuál justicia puede Dios no perdonar los pecados de esta persona? Recuerden ustedes, hace 8 días hicimos la lista de preguntas. ¿Cómo puede Dios perdonar un solo pecado? ¿Cómo puede Dios? Ya lo vimos en la lista, millones de pecados, ¿sí? La mayoría de las personas mueren con más de 5,000 millones de pecados a su cuenta. ¿Cómo pueden ser perdonados tantos pecados? Ya lo sabemos, por la no imputación. O sea, no le imputa a este pecador sus pecados. ¿Por qué? Porque le fueron imputados a Cristo, acreditados, puestos a la cuenta de él, que Cristo pagó la deuda. Ahora, en sentido positivo, ven el lado positivo de la justificación. El lado positivo de la justificación es, vean ahora en Romanos 5, en el versículo 19, el lado positivo es la obra perfecta de Cristo, lo que conocemos como su justicia, o sea, su vida perfecta, ¿no? La vida perfecta de Cristo, sus 33 años de vida en este mundo, guardando perfectamente en pensamiento, deseo y en hecho todas las leyes de Dios, amando a Dios y amando a su prójimo en forma perfecta. La justicia perfecta de Cristo es acreditada, imputada o puesta a la cuenta del pecador. Y esto es cómo funciona la justificación. Vean los textos. Romanos 5, la vida perfecta, la obediencia completa que Cristo realizó en su vida terrenal es acreditada al pecador. Y vean, Dios le declara justo a este pecador. Dios declara que este pecador es justo porque está revestido y cubierto por la justicia o con la justicia perfecta de Cristo. 5:19, como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, la imputación del pecado del primer Adán a toda la raza. Y vean, por la obediencia de uno. ¿Cuál persona está mencionada aquí? Es Cristo. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, y constituidos es declarados, considerados por Dios y tratados como justos, en base a la justicia o la vida perfecta de Cristo. Véanlo en Romanos 3, el mismo argumento, en Romanos 3, en el versículo 20, ya lo tienen otra vez, en donde estábamos leyendo, 3:22, se refiere a la justicia de Dios, y hablábamos hace un momento de que esta es una justicia disponible para todos aquellos que crean. Vean, esta justicia la recibimos por medio de la fe, de ahí viene la justificación por la fe, puesto que estamos destituidos de una justicia propia. Dios nos justifica por medio de la fe, a través de la fe, en base a la justicia de Cristo. Y vean en 24, así lo dice, siendo justificados, ¿cómo? ¿En base a nuestras obras, méritos? No. ¿En base a algo bueno o positivo en nosotros? Tampoco. Siendo justificados, ¿cómo lo dice? Gratuitamente. ¿En base a qué? La pura gracia, la pura bondad y misericordia divina, es el favor que no merecemos, ¿sí? Mediante la redención. La redención es toda la obra salvadora de Cristo, tanto su muerte, como ya lo hemos explicado, su sangre, como ahora en este caso, su vida perfecta. Mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Vean más adelante, en el capítulo 4 de esta misma epístola a los Romanos, en el capítulo 4, vean, cuando habla de que esta justicia le fue acreditada, le fue imputada a Abraham, el padre de la fe, dice en 4, vean, 24, que no solamente a él, sino también esto fue escrito para nosotros, a quienes será imputada la misma justicia, nos será imputada a nosotros, la obra perfecta de Cristo nos será acreditada, si es que en verdad creemos en él. Vean aquí mismo en el capítulo 4, la base de esta justificación gratuita no es nuestras obras, sino la obra de Cristo. Vean, al que no obra, como los católicos dicen, justificar es hacer justicia, hacer obras, y en base a estas obras seremos justificados. No, vean, al que no obra, vean, pero cree en aquel que justifica a los buenos, a los que logran una justicia, no, a los malos, a los impíos, la fe le es contada por justicia. Como David dice, bienaventurado al hombre, o el hombre al cual ven. Esto es uno de los textos más fuertes de toda la Biblia. Dios acredita, Dios atribuye, Dios pone a su cuenta justicia, a la cuenta de esta persona. Dios, cuando busca en el libro de la ley y los pecados de aquella persona, encuentra en el lado negativo ningún pecado. Y en el lado positivo, que esa persona ha cumplido toda justicia. Dios le acredita su cuenta, justicia. ¿Pero cómo? Al cual Dios atribuye justicia, sin obras. Sin que esta persona haga obras, porque la base no es las obras humanas, sino la obra perfecta de Cristo Jesús. Y es por lo tanto que somos declarados justos. Ahora, en forma muy sencilla, no quiero tardar más con esto. pero para algunas personas es algo nuevo. Y para ustedes que están escuchando algo nuevo, deben entenderlo bien. Esa es la doctrina más importante de toda la Biblia, porque es en este asunto que entendemos cómo es que podemos ser recibidos, aceptados y aún declarados justos ante un Dios santo. Y vamos a ilustrarlo de una forma muy sencilla. La mayoría de ustedes conocen perfectamente bien la ilustración, pero vamos a usarla porque nos ayuda aún más a entender el asunto de la justificación por la fe. La gran mayoría de personas religiosas en este mundo creen en la justificación por obras, la necesidad de hacer obras para justificarnos a nosotros mismos. Pero todas las personas que creen que la salvación, el perdón y la justificación está basada en nuestras obras, desde un principio tienen un concepto, ven esto, erróneo de Dios. El error comienza aquí, con un concepto erróneo de Dios. Porque todas las personas que creen en una justificación por obras tienen que creer a fuerzas que Dios no es tan exigente ni tan santo como para exigir la perfección de nosotros. O sea, todas las personas que creen en un perdón, en una justificación, en una salvación basada en nuestras obras humanas, tienen que creer al mismo tiempo en un concepto completamente falso de Dios. ¿Por qué? Porque tienen que concluir que Dios no exige la perfección. O sea, ustedes saben lo que vamos a decir. Tienen que creer en un Dios semejante a los maestros en la escuela, ¿no? Un Dios que no se preocupa mucho para que sus hijos sean perfectos o santos. Tienen que creer en un Dios que aceptará menos que la perfección, en un Dios que pasará por alto nuestros defectos y nuestros pecadillos, ¿no? Tienen que creer en un Dios que no exige la santidad de sus criaturas. Y esto es precisamente el tipo de Dios en el cual creen todas las religiones falsas. Creen en un Dios que no exige la perfección. Y es así que ellos dicen, entonces, si Dios no exija que saquemos un 10 para dar el ejemplo, ¿no?, del maestro en la escuela, si Dios estará contento con algo inferior a una calificación de 10, o sea, si Dios aceptará una calificación menos que el 10, si Dios aceptará una norma, un estándar de justicia inferior a la perfección, entonces tenemos esperanzas para justificarnos por nuestras obras. Y eso es exactamente lo que creen. Creen que Dios no espera que nadie saque un 10, que nadie sea perfecto. Creen que si uno saca, vamos a decirlo así, un 7, que está bien, que Dios le aceptará en base a un 7. Y si algunos fueran a sacar 8 o 9, que para Dios eso sería aún mejor. Muy bien, pone ahí en su examen, muy bien hecho. Que si uno saca un 9 o un 9.5, ¿no?, que Dios le aceptará como un genio, ¿no?, como uno de sus consentidos, como uno de sus favoritos. Y solamente aquellos que son tan torpes y tan pecaminosos como para sacar un 3 van a ir al infierno. Aquellos que fueran a sacar una calificación de 4 o 5, quizás al purgatorio, dicen los católicos. Pero no creen que Dios exige que nadie, que ninguno saque un 10. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que Dios no aceptará una calificación inferior a la perfección. Su concepto de Dios es erróneo, es completamente falso. Dios no aceptará menos que el 10. Su ley exige que seamos perfectos. Nos enviará al infierno si sacamos un 9, si sacamos un 9.5, nos mandará derechitos a aquel lugar de castigo eterno. O sea, como estamos destituidos de la perfección, Dios no puede tomarnos como inocentes, no puede pasar por alto ni siquiera un solo pecado. Y así lo dice Santiago, si fuéramos a guardar toda la ley y ofender en un solo punto, dice, es igual como si hubiéramos fallado en todo. Porque el Dios verdadero es tan santo, tan exigente, tan justo, que exige de nosotros la perfección, Ahora vean ustedes cómo funciona la justificación por la fe. Cristo, en su vida terrenal, los 33 años cuando vivió en este mundo, es el único que sacó un 10. Cristo vivió una vida perfecta, guardó la ley de Dios en cada detalle, pero la Escritura dice continuamente que esto lo hizo en lugar de todos aquellos que creen en Él. Y nos afirma en la forma más fuerte posible que su justicia, su 10, la perfección que Él logró en su vida terrenal, nos será acreditada, nos será imputada a todos nosotros que creemos verdaderamente en Él, que Dios aceptará el 10 que Cristo realizó, como si, ustedes lo han escuchado, pero es como si aquí tuviéramos el examen, ¿no? Y le vamos a dar a Cristo nuestro examen, o sea, el examen que hemos reprobado, ¿no? Le vamos a dar a Cristo nuestro examen, después de terminar con los exámenes, le damos a Él nuestro examen y pone ahí su nombre, como si todos nuestros pecados y fracasos, como si Él los hubiera cometido. Y Él nos va a dar su examen, en donde sacó un 10. Y cuando llegamos a la hora de entregar al maestro, ¿no?, los exámenes, el maestro recibe nuestro examen y ve ahí que sacamos un 10. O sea, así funciona la justificación. Dios acepta el examen, para decirlo así, que Cristo pasó con una calificación perfecta. Y Cristo acepta nuestro examen. El que yo creo que sería muy difícil encontrar a alguien que haya sacado más que un 2. ¿Sí? O más que uno. Algunos se me hace que ni así están en cero. Así es la realidad. Y si Dios nos acepta en base a nuestra justicia y nuestras obras, nunca seremos justificados. Pero en base a la justicia de Cristo, Dios acepta su justicia, su vida perfecta, como si nosotros la hubiéramos vivido, como si nosotros la hubiéramos cumplido, ¿no? Y nos concede a nosotros el perdón, la absolución completa de nuestros pecados. Ahora, así funciona la justificación por la fe. Y quiero que veamos por unos momentos nada más tres textos. Vean en Hebreos en su capítulo 1. Muchas personas dicen, ok, ya entiendo cómo funciona la justificación. Es la obra de Cristo acreditada a nosotros y en base a eso Dios no ha rebajado sus exigencias. Dios sigue exigiendo de nosotros la perfección, pero acepta la perfección de Cristo como si fuera la nuestra, como si nosotros la hubiéramos realizado. Sí, ya lo entiendo. Pero ahora bien, muchas personas dicen, ¿esto significa entonces borrón y cuenta nueva?, dicen. Así, aún a algunos que entienden la justificación dicen, entonces esto es borrón y cuenta nueva. Que Cristo nos perdona o nos perdone todos los pecados pasados y comenzamos con la cuenta nueva. Pero ahora fíjense bien en este punto. Esto es otro error muy común respecto al perdón del pecado. Multitudes de personas que entienden que somos perdonados y justificados en base a la obra de Cristo, llegan a ese error después, diciendo, esto es el perdón pasado, ¿sí? Y nada más, el perdón pasado. Pero la verdad es que esto es un perdón completo. Esto es un perdón total. Este perdón es infinito en su alcance. O sea, este es un perdón que incluye el pasado, el presente y aún el futuro. Y ahora vamos a hablar unos momentos de esto. Es algo tan importante y muchas personas son obstaculizadas en cuanto a la certeza de su salvación porque están pensando todo el tiempo en términos de un perdón pasado. Sí, eso es borrón y cuenta nueva, pero en cuanto al presente, ¿qué? En cuanto al futuro, ¿quién sabe? Pero fíjense bien, la mayoría de las religiones falsas en este mundo enseñan que el perdón alcanza simplemente hasta los pecados pasados y nada más. ¿Pero de qué serviría este tipo de perdón? O sea, ¿de qué serviría? Si Dios nos perdonara todos los pecados pasados, pero nos colocara nuevamente ahí, bajo la ley, borrón y cuenta nueva, ahora vamos a ver qué hacen, qué sucedería. si Dios nos colocara nuevamente en una situación así, aún perdonando los pecados pasados, pero dejándonos en el presente, en el futuro, para lograr una justicia propia, una justicia, ¿qué sucedería? Nos perderíamos todos. Aquellos que creen que el bautismo perdona el pecado, ustedes que han escuchado la historia del gran emperador Constantino, ¿no? De cómo es que Constantino, quien creía en la salvación bautismal, o sea que el bautismo lava los pecados, es uno de los otros errores que hemos refutado en el pasado, esperó hasta el día de su muerte para bautizarse, pensando precisamente en esto. El perdón es parte de esta índole. ¿Serviría para salvarnos? No. Porque aun si Dios fuera a perdonarnos todos sus pecados pasados y colocarnos nuevamente bajo la ley, si fuera a colocarnos en una situación así, un solo pecado nos condenaría. Un solo pecado nos llevaría a la perdición. Entonces, cuando entendemos este punto, podemos ver en verdad qué significa la justificación. La justificación incluye los pecados pasados. Ya encontraron Hebreos 10, ¿qué dice este texto? Dios jura diciendo nunca más, 17, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues donde hay remisión de ellos, no hay más ofrenda. Esto es el pasado, ¿no? De eso no hay duda alguna. Dios se olvida de nuestros pecados pasados. Pero aún más, vuelven a ver en Romanos, en donde estábamos leyendo hace unos momentos, les debería haber dicho que no perdieran de vista Romanos. En Romanos, en su capítulo 4, en donde estábamos leyendo, vean los tiempos de los verbos aquí en Romanos 4. ¿Qué dice? Otra vez en los versículos 7 y 8, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Bienaventurado el varón o la persona al cual el Señor no imputó pecado. Aquí la traducción es no inculpa y es presente futuro. A quien no le imputará ningún pecado. Hablando del presente y del futuro. A quien el Señor jamás le tomará en cuenta sus pecados. Así en la versión actualizada dan el tiempo de los verbos. A quien el Señor jamás, presente y futuro, tomará en cuenta sus pecados. Este es el alcance del perdón recibido cuando somos justificados por la fe. Y vean aquí mismo en Romanos, pero ahora en el capítulo 8, cuando el apóstol comienza a hablar del día de juicio y de la obra salvadora de Cristo acreditada a la cuenta de los creyentes, dice en Romanos 8, ¿quién en 33 acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. Y vean cómo está tomando la justificación y argumentando, discutiendo en base a la justificación. Dios es el que justifica y o sea, mirando hacia el futuro, hacia el día de juicio, dice, ¿quién acusará? Dios es el que justifica. Y vean más adelante, en 34, ¿quién es el que condenará? Y comienza a hablar de cómo es que Cristo ya fue condenado y Dios no puede exigir dos pagos. Y si Cristo ya pagó, nosotros no tenemos nada que pagar. Entonces, yendo o mirando hacia un futuro, hacia el día de juicio, dice Pablo, ¿quién nos condenará en aquel día? No hay nadie ni nada. ¿Por qué? Porque el perdón que recibimos en la justificación es un perdón amplio, es un perdón completo. Ahora, en otro estudio vamos a hablar detalladamente, en dos semanas, si Dios quiere, de los pecados cometidos después de la conversión, y estamos diciendo de antemano que esos pecados no nos quitan nuestra justificación, no nos quitan nuestro perdón. Si fueran a quitarnos estas cosas, entonces ¿de qué serviría un perdón? ¿Borrón y cuenta nueva para qué? ¿Para pecar y perdernos nuevamente? Eso sería absurdo. No es un perdón amplio, es un perdón completo, es un perdón de todos sus pecados pasados, presentes y aún futuros. Este es otro obstáculo, o sea, el mal entendimiento del perdón del pecado y la justificación por la fe. Esto es otro obstáculo tremendo que impide a grandes multitudes de personas en cuanto a la certeza de su salvación. Ahora rápidamente vamos a pasar a este tema, las evidencias de la salvación. Y estamos combinando todos estos estudios, uno o dos puntos relacionados, ¿no? Y quiero terminar el día de hoy con este asunto de las evidencias. Vamos a apurarnos. Ven en Mateo 7, ¿no? Ahora llegamos al siguiente obstáculo que puede impedir que tengamos la certeza de nuestra salvación, y este obstáculo ya lo hemos mencionado en los estudios pasados, es un concepto erróneo de las evidencias de la salvación. Y aquí hay normalmente dos o tres errores, vamos a señalar tres errores en relación con las evidencias de la salvación. Por un lado, comenzando con estas evidencias de la salvación, y al principio no vamos a hablar de los errores acerca de las evidencias. Por un lado, hay muchas personas que van al extremo de concluir, fíjense bien, que las evidencias no tienen validez alguna. Incluso esto es algo bastante común hoy en día. Ven en Mateo 7, muchas personas dicen, con tal que la persona cumpla con el rito, con tal que pase al frente, con tal que haga la oración, no hay nada en la Biblia acerca de evidencias de la salvación. Bueno, vamos a ver que esto es una gran mentira. En Mateo 7, 16, por sus frutos los conoceréis. Más adelante, ven en 19, todo árbol que no lleva buen fruto, córtase, échese al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es esto? Bueno, evidencias de la salvación, frutos de la salvación. Ven en Efesios 2, ven aquí con mucha atención la relación entre la salvación misma y los frutos de ella. En Efesios, en su capítulo 2, este texto es quizás el más conocido de toda la Biblia, pero vamos a leerlo para señalar esa distinción. En Efesios, en su capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos, esto por la fe. Vean, esto no es de vosotros, ni la gracia, ni la salvación, ni siquiera la fe es de nosotros, pues todo el paquete, vean, es el don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Hay la salvación que no es por o a través o por medio de obras, vean, es para obras. Todos aquellos que son perdonados o justificados por la fe en Cristo, a través de Cristo, son al mismo tiempo regenerados y cambiados para que lleven buenos frutos. Vean en 2:10, esto es causa y efecto, ¿no? Aquellos que dicen, no, ustedes tienen que hacer obras, tienen que hacer frutos con la esperanza de ser perdonados. Esto lo vimos hace 8 días. No, lo tienen invertido. El perdón es primero. El perdón viene al inicio. Al principio somos justificados, cambiados, y después vienen las obras como frutos, como evidencias de nuestra salvación. O sea, como lo dice aquí, de inmediato en 10 dice, somos hechura suya, una creación en Cristo Jesús, creados para buenas obras. La fe que no es por obras, a través de obras, produce obras, es para obras, y es por lo tanto que buscamos evidencias. Vean en 1 de Juan 5, el texto con el cual comenzamos nuestro estudio. Estas cosas, 5:13, he escrito a vosotros. ¿Cuáles cosas? Las cosas que hemos visto muchas veces, y no vamos a analizar a fondo estas evidencias, las conocemos perfectamente bien, simplemente las vamos a mencionar para comprobar el punto. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre de... ¿Cuáles cosas? Las evidencias mencionadas en esta epístola, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Qué es esto? Bueno, lo que estamos diciendo, estas evidencias ayudan a los que están buscando la certeza de su salvación a concluir que son salvos. Esto es la base para la certeza de la salvación. O sea, para llegar a una certeza buscamos las evidencias de la obra de Cristo en nosotros. Si nos ha perdonado y justificado, nos ha cambiado también. Y al cambiar, nos ven ustedes los cambios. En 3:9, cualquiera que es nacido de Dios no practica, la palabra en la versión antigua hace pecado, pero todas las versiones modernas tienen la traducción correcta, no practica pecado. Vean, ¿por qué? Porque su simiente está en él, el nacimiento nuevo, la regeneración, y no puede seguir pecando, porque es nacido de Dios. Vean en 2:29, si sabéis que él es justo, sabéis que también que cualquiera que practica justicia es nacido de él. O sea, al perdonarnos y justificarnos, Dios realiza un cambio en nosotros, cambiando nuestra naturaleza, y eso es lo que llamamos el nacimiento nuevo, el nacimiento espiritual. La evidencia de este nacimiento, el hecho de esforzarnos para practicar la justicia. En 3:14, nosotros sabemos, capítulo 3, versículo 14, que hemos pasado de muerte a vida. ¿Qué es eso? Pasar de muerte a vida es nacer espiritualmente, ser perdonados y regenerados. Hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? en que amamos a los hermanos, el amor fraternal. El que no ama a su hermano está todavía en la muerte espiritual, no ha nacido aún. En 5:4, ven, en capítulo 5, versículo 4, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. O sea, en vez de ser vencidos y engañados por el mundo, vencemos al mundo. Y en 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, cree no solamente verdaderamente en Él, sino en todas sus enseñanzas, ¿no? Estas cosas, 5:13, o sea, estas evidencias y aún otras que no estamos mencionando ahora, he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, 5:13, para que sepáis que tenéis vida eterna, ¿no? Entonces, las evidencias son válidas. El cambio realizado en la regeneración, nosotros lo sabemos, ¿no? Es un cambio drástico, es un cambio radical. Dios realiza un cambio profundo en nuestra naturaleza, concediéndonos vida espiritual, cambiando la disposición de nuestra naturaleza, comunicando a nosotros una disposición nueva, una disposición, un principio que nos impulsa hacia la santidad, un cambio radical que sucede en nuestra mente, en nuestras emociones o efectos, y aún en nuestra voluntad. Nuestra mente es capacitada para entender las cosas espirituales, iluminada por Dios. Nuestros afectos, emociones, deseos y anhelos son cambiados para amar a Dios y obedecer su palabra. Nuestra voluntad es librada de la esclavitud del pecado y somos conducidos a esforzarnos para practicar la justicia, para obedecer a Dios, siendo librados del dominio y el control del pecado. Somos verdaderamente libres para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, estas evidencias, o sea, las evidencias del nacimiento nuevo, son válidas, son básicas. Todos aquellos que niegan la realidad de estas evidencias están negando las Escrituras y están dando una certeza y una certidumbre falsa a muchas personas. Todos aquellos que dicen, con tal que piden la salvación, no importa si siguen viviendo en pecado, no importa si tengan evidencias o no del nacimiento nuevo, ya son salvos. Eso es una gran mentira. Primero de Juan 5, ven otra vez aquí el siguiente punto. Muchas personas no solamente, en primer lugar, niegan la validez de las evidencias, sino, ahora ven este punto, otras personas, aquí vamos a poner los puntos, algunos niegan la validez de estas evidencias, otras personas confían en las evidencias. Y esto es igualmente un error, y solamente quiero señalarlo, pero cuando digo confíen en las evidencias, ven ustedes este texto que hemos leído ya varias veces. Estas cosas, 5:13, he escrito a vosotros que creéis, ¿cuáles cosas? Las cosas acerca de las evidencias. ¿Pero qué dice? ¿Para que creen en las evidencias? No, sino para que creen en Cristo. Ustedes que dicen creer en Cristo, ustedes que ven evidencias de la obra de Cristo en sus corazones, no deben confiar en esas evidencias, sino deben confiar más, aún más, en Cristo. O sea, Cristo es la base de nuestra salvación. La obra y la persona de Cristo son el objeto de la fe salvadora. No confiamos en nosotros mismos, ni mucho menos en nuestras evidencias, sino confiamos solamente en la persona y la obra de Cristo. Las evidencias nos ayudan a estar seguros, nos ayudan a estar seguros. Necesito un envase. Las evidencias nos ayudan, fíjense bien, a estar seguros de qué. Seguros de, fíjense bien lo que voy a decir, nos ayudan a estar seguros de que estamos en Cristo, pero es Cristo quien nos salva, ¿no? Las evidencias no nos salvan. O sea, las evidencias nos ayudan a estar seguros de que le pertenecemos a Cristo, de que verdaderamente creemos en Cristo, pero lo vuelvo a repetir, es Cristo quien nos salva. Y la diferencia entre confiar en Cristo y confiar en las evidencias es semejante a la evidencia que hemos señalado muchas veces. Suponiendo que tuviera aquí un envase, ¿sí? Un vaso para tomar agua, para decirlo así. Hemos señalado muchas veces la distinción entre el vaso y el agua de vida. ¿Qué es lo que me salva? Si me estoy muriendo de sed, ¿qué es lo que necesito? Agua de vida. ¿Qué es lo que me va a salvar? Agua de vida. El envase es simplemente el medio para recibir el agua, ¿sí? El vaso, vuelven a escuchar, es el medio a través del cual o por medio del cual recibo agua de vida, o sea, la salvación. Pero el envase en sí no me salva. Ahora, la fe corresponde a este envase. La fe en sí no salva a nadie, es la fe en Cristo, ¿sí? La fe en sí misma no salva, sino Cristo salva a través de la fe. La fe es como el vaso, como el envase. Es por medio de este envase o por medio de este vaso que recibimos el agua de vida, o sea, la obra y la persona de Cristo. Pero es Cristo quien nos salva, ¿no? El vaso en sí no sirve para nada. Ahora, si entendemos esta distinción, y es por lo tanto que la fe no es una obra, ni siquiera algo para merecer o ganar la salvación, es el medio para recibir el agua. Y aún más, el vaso en sí es el don de Dios, ¿no? Dios nos da la fe para recibir a Cristo. Pero si entendemos esta distinción, podemos entender la distinción entre los medios, ¿sí? Los medios, o mejor dicho, las evidencias de la salvación y la salvación misma. Las evidencias de la salvación son simplemente medios, a través de los cuales podemos ver, ven lo que voy a decir, la obra de Cristo en nosotros. La obra de Cristo en nosotros. ¿Sí? A través de las evidencias, o sea, los medios que usamos para buscar la obra de Cristo en nosotros, las evidencias de su obra en nuestro corazón, en nuestras vidas. Pero es, escuchen bien, es la obra de Cristo por nosotros lo que nos salva. Vuelven a escuchar lo que estamos diciendo. Es la obra de Cristo por nosotros. Por nosotros. Lo que nos salva. Las evidencias de su obra en nosotros, ¿sí? Simplemente nos ayudan a tener certidumbre y certeza en cuanto a su obra por nosotros. Esto es una distinción que muchas personas no entienden, pero lo vamos a dejar y luego hablaremos en otra ocasión sobre esta distinción. Ahora, en tercer lugar, muchas personas dicen, sí, las evidencias de la obra de Cristo en nosotros nos ayudan a tener certeza de nuestra salvación. Y yo simplemente estaba tratando de decir que no debemos confiar en estas evidencias, sino debemos seguir confiando en Cristo. Pero en tercer lugar, muchas personas al leer acerca de estas evidencias se equivocan porque piensan que se trata de un tipo de perfección. Y esto ya lo hemos descartado. Pero ahora vamos a mencionarlo en breve, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, dicen primero de Juan 3:9 que los creyentes ya no pecan, pero dice que ya no siguen practicando el pecado, que no son esclavos del pecado. Esa es la idea, que ya no son dominados por el pecado. Pero eso no quiere decir que sean perfectos. Eso no es la perfección. O sea, la misma epístola, ven en el primer capítulo de primero de Juan, lo dice aquí por lo menos dos veces, 1:8, si dijéramos, 1:8, si fuéramos a decir, los que ya somos creyentes, que no tenemos ningún pecado, ¿qué? Nos engañaríamos a nosotros mismos y la verdad no estaría en nosotros. Vean en 1:10, si fuéramos a decir que no hemos pecado, le haremos a él mentiroso. O sea, en la misma epístola en donde dice los creyentes no siguen practicando el pecado, lo deja bien claro que los creyentes pecan. Que estas evidencias no quieren decir perfección, no quieren decir que los creyentes deben ser casi perfectos, ¿no? Sino que solamente hablan de la liberación, del cambio que Dios realiza en nosotros, que nos conduce a ya no vivir en pecado. Vean las distinciones aquí, y en otro estudio vamos a hablar detalladamente de los pecados cometidos después de la conversión, pero fíjense bien en estas distinciones. Cualquier creyente puede caer en cualquier pecado. Noé se emborrachó. David cayó en adulterio. Abraham mintió. Pedro negó a su Señor, y así sucesivamente. Cualquier creyente puede caer en cualquier pecado, pero ningún creyente puede practicar el pecado. O sea, ser esclavo del pecado, vivir en el pecado como hábito y estilo de vida, practicarlo. Vean la distinción. Ningún creyente puede ser esclavo del pecado, pero todos los creyentes pecan y todos los creyentes caen en pecados, ¿no? David cayó en adulterio, pero no vivió en adulterio. Noé se emborrachó, pero no vivió como un borracho. Todos los creyentes están en conflicto con el pecado, están en un proceso de santificación por el cual son hechos cada vez más santos, ¿no? A través de este proceso, cada vez más santificados. Pero la no práctica del pecado no significa la perfección, sino simplemente significa que ya no somos esclavos del pecado. Se esfuerzan todos los creyentes para hacer la justicia, ¿no? Para obedecer a Dios, pero no son perfectos, ni tampoco sin pecado. Entonces, esos son los tres errores más comunes acerca de las evidencias. Algunos que niegan la validez de las evidencias, otros que confían en las evidencias, y aún más, algunos que buscan un tipo de perfección en todos los creyentes, algo que no existe y que nunca vamos a encontrar, aunque hemos escuchado algunas sectas ahí cerca de Toluca, en donde el predicador se pone a predicar y dice, ah, hermano, no has pecado desde hace 6 meses, ¿no es cierto? Y ahí está, sí, no, desde hace 6 meses, nada, oye, ¿y tú, hermana, desde hace casi un año ningún pecado? No, esas son mentiras. Las evidencias de la salvación no significan que los creyentes son o sean perfectos. Ahora, ven en Hechos 2, en el tiempo que nos resta, vamos a enfocar 7 evidencias. 7 evidencias, ¿sí? 7 evidencias que nos ayudan a tener certeza de nuestra salvación. Y esas 7 evidencias son normalmente las que se manifiestan en los recién convertidos, o sea, en los creyentes nuevos, Hechos capítulo 2, ¿no? Esas evidencias, escuchen bien lo que estoy diciendo, se manifiestan en un grado mayor o menor en todos los creyentes, pero especialmente en los creyentes nuevos, ¿sí? Se manifiestan normalmente al principio de la vida cristiana, o sea, en los que recientemente han sido convertidos. No, Hechos 2, ya lo tienen, 37. Pedro predicando aquel día de Pentecostés, vean las cosas que están aquí. Entonces, cuando les acusó a los judíos de haber crucificado a Cristo, dice, en 37 fueron compungidos de corazón, dijeron a Pedro, a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Eso lo hemos estudiado a fondo. ¡Eis! Con respecto al perdón de sus pecados, no para que sean perdonados, sino con referencia o a causa del perdón de sus pecados. Esto lo hemos demostrado más allá de cualquier duda. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, el llamamiento eficaz de adultos, aún a veces de hijos, de jóvenes. Y con otras muchas palabras testificaba, tenemos solamente aquí el bosquejo de estos sermones apostólicos. Muchas otras cosas decía, exhortando y diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y así los que recibieron su palabra fueron bautizados, fueron añadidos a ellos aquel día el primer avivamiento, ¿no? 3,000 personas. Y vean, en 42 perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, aunque hay muchos debates acerca de esto, de si es la cena del Señor o simplemente una comida, en las oraciones, y toda persona tenía temor, muchas maravillas y señales eran hechas, como lo dice 9, 10, 11 veces, por los apóstoles, maravillas, ¿no?, autentificando su apostolado y la revelación nueva, 44, todos los que creían estaban juntos, tenían todas las cosas comunes, y los comunistas dicen, ah, entonces la iglesia cristiana debe ser comunista, debe ser socialista, porque tenían todas las cosas en comunes. No vamos a debatirlo, lo vamos a comentar más adelante, pero muchos vean, creían, estaban juntos, tenían todas las cosas en comunes, muchos vendían en 45 las posesiones, las haciendas, vean, las repartían a todos. En realidad dice en el capítulo 5 que traían las cosas de que habían vendido o el dinero y la depositaron en manos de los apóstoles. Entonces, si ustedes quieren aceptar que vivían en un tipo de comunismo, pueden vender todas sus cosas y traernos el dinero. ¿Estás de acuerdo, hermano? Estaríamos muy a gusto si fueran a hacerlo. Eso lo vamos a comentar más adelante. Y ven, perseverando unánimes y cada día en el templo, en aquel entonces el único templo, aquel en Jerusalén del antiguo pacto que todavía no había sido destruido, ¿no?, como sucedería en 70 DC unos cuantos años después, pero partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, los que eran literalmente ordenados o predestinados para ser salvos, la misma doctrina de la predestinación. Ahora vamos a ir rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo. 7 evidencias, señaladas en este texto, ¿no? Por lo menos 6 de estas evidencias se encuentran aquí. Y la primera evidencia que quiero que veamos, vean en el capítulo 2, en el versículo 37, fueron compungidos de corazón. La convicción verdadera del pecado. Esto lo hemos comentado hace 8 días en cuanto al arrepentimiento. Ahora vamos a decir algunos detalles. Fíjense bien, al escuchar la predicación acerca de la muerte de Cristo, fueron compungidos, se afligieron de corazón. La palabra compungidos se traduce en el griego como cortados. Vean, rasgados, afligidos en su corazón. Esto lo tocamos hace 8 días. La tristeza, el dolor, que es según Dios, que obra arrepentimiento. La palabra, vuelven a escuchar, afligidos, cortados o rasgados en su corazón. Y la convicción verdadera del pecado siempre incluye un corazón quebrantado. Lo que vimos hace 8 días, los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado es aquel que Dios no despreciará. Recuerden ustedes del Salmo 51, las bienaventuranzas que quieren decir salvados, ¿no? Bienaventurados aquellos pobres en espíritu, aquellos que lloran, aquellos que son mansos en sentido espiritual, que se han humillado con un corazón quebrantado ante Dios. Esa es la verdadera reacción de la persona bajo convicción de pecado. Se siente profundamente humillada, avergonzada, se siente como indigna del perdón, como merecedor o merecedora del castigo y de la ira de Dios. O sea, cuando Cristo habla en Juan 16 de la verdadera convicción del pecado, dice que el Espíritu Santo convencerá a los hombres de pecado, y en verdad lo menciona así, del pecado de incredulidad, que culmina todos los demás pecados, de justicia, del hecho de que Dios es justo. Dios exige de nosotros justicia. Si no encontramos una justicia gratuita en Cristo Jesús, si no estamos revestidos con su perfecta justicia para cubrirnos y protegernos de la ira de Dios, entonces el Espíritu nos convence del juicio, del juicio venidero, ¿no? Y estos son los elementos básicos en la convicción del pecado. Y aún más, la convicción del pecado, sabemos, siempre incluye en primer lugar la convicción de que estamos mal en nuestra relación con Dios. Segundo, el hecho de que hemos pecado y hemos cometido pecados específicos. Eso lo vimos hace 8 días, las personas que dicen, ah, sí, he hecho este, aquello, pero tengo mis cualidades buenas, ¿no? Estas personas que nunca han sido convencidas de la culpa de todos sus pecados no pueden arrepentirse. Y la convicción de que estamos mal, ¿debido a qué? Debido a que tenemos una naturaleza corrupta. Cuando nos preguntamos, ¿no?, ¿por qué pecamos? ¿Qué es lo que nos motiva a pecar? ¿Por qué nos sentimos atraídos por el pecado? ¿Qué es lo que nos conduce a pecar? ¿Por qué encontramos placer en el pecado? ¿Por qué nos gusta pecar? La única respuesta, nuestra naturaleza caída. Solamente aquellos que están conscientes de su propia vileza, su propia culpa, solamente aquellos que han sentido la vergüenza de sus pecados pueden verdaderamente arrepentirse. Y la convicción, cortados de corazón, dice, vean, rasgados en su corazón, o sea, como si Dios metiera ahí un cuchillo, ¿no?, para hacer, en este caso, para cortar algo, ¿no? Sienten la culpa de sus pecados. Y debemos preguntarnos si sabemos algo de la convicción del pecado, si nos hemos visto ante un Dios santo como culpables, rebeldes y merecedores de su ira, si nos hemos visto como enemigos de Dios. Todos aquellos que dicen, ah, siempre he amado a Dios y desde chico he sido creyente, no, eso no es cierto. Todos tenemos la misma naturaleza caída, y hasta que seamos convencidos de nuestra culpa y pecado, no podemos arrepentirnos ni mucho menos creer en Cristo. La segunda evidencia destacada en este texto, vamos a ir rápidamente, ven en 2:41. Así que los que recibieron su palabra, y ven la repetición en 2:42, perseveraban en la doctrina. Y aquí tenemos una evidencia fuertísima que vemos en los recién convertidos, no solamente verdadera convicción de pecado, sino entendimiento de la palabra de Dios. Esto es algo muy importante. O sea, iluminación. Vean dos textos, en 1 de Corintios 2 y 2 de Corintios 4. Cuando dice perseveraban firmemente en la doctrina, se ocupaban en la doctrina, así es la palabra griega, ocuparse en algo, se ocupaban en la doctrina. Esta evidencia está centrada en un cambio completo en nuestra relación ¿con qué? Con la palabra de Dios. Esto es una cosa que siempre buscamos en los recién, en aquellos que dicen que son recién convertidos. ¿Cuál es su relación con la palabra de Dios? Si entienden la palabra de Dios, en este caso el Evangelio, ¿no? Y si están dispuestos a obedecerla, vean en 2:14, el hombre carnal, animal en su condición no regenerada, no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, le son locura, no las puede entender. O sea, cuando hablamos con una persona que ni siquiera puede entender el Evangelio, debemos entender bien que esa persona no tiene evidencia alguna de su salvación, de ser salvo, y por lo tanto su reclamo de ser salvo es falso. Vean en 2 Corintios 4, vean el cambio cuando dice que los que no entienden han sido cegados por Satanás. Vean en 4:4, el Dios de este siglo, si nuestro evangelio está encubierto, en los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, hablando de que los inconversos no pueden entender, no tienen entendimiento del Evangelio. Vean el cambio que es realizado a los creyentes en 4:6. Dios, el mismo que dijo sea la luz y fue la luz, es el que mandó que resplandeciese la luz en nuestros corazones para dar, ¿qué tipo de entendimiento? Iluminación, vean las cosas, del conocimiento de la gloria de Dios. En la faz es persona y obra de Jesucristo. El cambio que sucede en todos los recién convertidos, son iluminados y capacitados para entender la palabra de Dios, específicamente el Evangelio. La justificación por la fe, el perdón del pecado, el arrepentimiento verdadero, la submisión a Cristo. El nuevo creyente, aunque no pueden entender el libro de Apocalipsis, el libro de Ezequiel, las profecías de Daniel, el nuevo creyente puede entender el Evangelio. Aunque hay muchas cosas difíciles en este libro, como lo dice Pedro, difíciles de entender, dice, los nuevos creyentes pueden entender el Evangelio, la justificación por la fe. Hasta primero de Juan dice que Dios nos ha dado conocimiento para conocer al que es verdadero. A los nuevos creyentes habla diciendo esto, Dios les ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Hasta habla en la misma epístola de primero de Juan de cómo los creyentes tienen una unción del Espíritu, o sea, la guianza del Espíritu Santo, para que no sean engañados por los maestros falsos, para que no escuchen la voz de los extraños, sino que sigan al pastor, como lo dijo Cristo en Juan 10. Los nuevos creyentes entienden las cosas básicas acerca de la salvación, el Evangelio, y pueden decir con aquel hombre ciego de nacimiento. ¿Recuerdan ustedes sus palabras cuando le preguntaron tantas cosas que él no entendía o respondió? Una cosa sé, habiendo sido ciego, ahora veo. Y eso es lo que queremos saber en cuanto a aquellos que dicen ser recién convertidos, ¿no? Si pueden entender y ver, en este caso, los elementos básicos del Evangelio. Y aún más, vean este punto, queremos ver si han recibido la palabra y si quieren perseverar en la doctrina. Dice, recibieron la palabra en Hechos 2, y aún más, perseveraban en la doctrina. Esto quiere decir que recibieron una nueva apreciación de la palabra de Dios, claro que sí, pero aún más quiere decir que fueron capacitados para recibir las doctrinas. Las personas que vienen a este lugar y se quejan, predican todo el tiempo, pura doctrina, pura doctrina. Bueno, aún aquel día de Pentecostés predicaron doctrinas, y Pablo dice en Romanos 6, gracias a Dios que aunque fuisteis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, la doctrina del Evangelio, la justificación por la fe. Aquellos que se quejan de las doctrinas nos están diciendo que ni siquiera entienden la Biblia, porque es imposible estudiar este libro sin predicar las doctrinas básicas de ella. Y el nuevo creyente persevera en la doctrina, se esfuerza para entender y obedecer la palabra de Dios, manifiesta que su forma de pensar está siendo renovada por la palabra, que tiene una relación nueva con la palabra, que la palabra de Dios tiene autoridad sobre él, sobre todas las cosas en su vida, sus hábitos, sus costumbres, su familia, su matrimonio, su trabajo, y aún más,
Persevera en la doctrina. Esta palabra, ocuparse en la doctrina en el griego, es importantísima, porque ustedes lo saben, hay personas que vienen un domingo, después no vuelven a asistir hasta 3, 4, 5 semanas. Otras personas que vienen un domingo, el domingo siguiente desaparecen. O sea, fríos y calientes, un día nos están diciendo que entienden, que aprecian, que estiman la doctrina, pero después desaparecen, ¿no? Por largos periodos de tiempo, la perseverancia es esencial porque es una indicación o un indicador de que la palabra de Dios tiene verdadera autoridad sobre la persona. Aquellos que ni siquiera pueden asistir a los cultos no deben venir a pedirnos bautismo porque no están mostrando que la palabra de Dios tiene importancia, que la entiendan, fíjense bien, y que quieren someterse a ella. Ahora, en tercer lugar, la tercera evidencia, vean otra vez en Hechos en su capítulo 2, vean este punto, fíjense bien, 2:42, la palabra que nos interesa aquí, perseveraban no solamente en la doctrina, las enseñanzas, el estudio de la palabra, todo lo que acabamos de decir, sino en la comunión. Esa es la palabra griega koinonia, que significa compartir juntos una relación espiritual y especialmente compartir con el deseo de dar. Hay libros enteros escritos sobre el uso de esta palabra en el Nuevo Testamento porque se refiere al vínculo y a los lazos espirituales que existen entre todos los creyentes verdaderos. Vean en 1 de Juan 2. La idea es amor fraternal, lo que ya hemos leído, una evidencia, una marca del nacimiento nuevo, una evidencia de la obra de Cristo en nosotros. La idea, escuchen bien, no es compartir actividades sociales, sino compartir la relación íntima, el vínculo espiritual que todos los creyentes verdaderos sienten y tienen con los demás creyentes, con los demás miembros de Cristo, especialmente en la iglesia local. En 1 de Juan 2, este énfasis tan fuerte, 2:9, en 1 de Juan dice, el que dice que está en luz se aborrece a su hermano. Vean, el que ve en 10 está en tinieblas todavía, y el que ama a su hermano está en luz. La evidencia en 3:14, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Vean cómo lo dice en 1 Tesalonicenses, este quizás es el texto más conocido del Nuevo Testamento. 1 Tesalonicenses, sobre este asunto, 4:9, no es ni siquiera necesario hablarles del amor fraternal, de la caridad fraternal, dice Pablo, no es necesario ni siquiera escribir sobre esto. Vean por qué. Porque todos los recién nacidos, vean, vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. O sea, esta idea de permanecer, véanlo en 1 de Pedro, en su capítulo 1, hace un tiempo hicimos una serie de estudios sobre el amor fraternal y este texto formó la base de los estudios. 1:22 de 1 de Pedro, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia, o sea, al Evangelio, obediencia de la verdad, motivados, ayudados, capacitados por el Espíritu, ¿pero para qué? Para, la palabra en es para amor fraternal. ¿Qué es esto? Para el amor fraternal no fingido, sin fingimientos, amaos unos a otros ardientemente, entrañablemente de corazón puro, en la versión antigua. ¿Qué quiere decir esta evidencia? Vuelvan a nuestro texto en Hechos 2, el texto de donde estamos sacando estas evidencias. Aquellos que profesan ser creyentes, pero no se sienten como vinculados íntimamente con los demás creyentes. Aquellos que no sienten la necesidad de unirse con la iglesia. Aquellos que no sienten la necesidad del compañerismo con los hermanos. Simple y sencillamente debemos concluir que no son creyentes verdaderos. Tampoco aquellos que se sienten a gustos con los inconversos. Ustedes que son realmente creyentes saben exactamente cómo funciona esto. El que es regenerado, salvado, hijo de Dios, ya no se siente a gusto con los inconversos. Aquellos que se sienten a gustos, que prefieren el compañerismo de los inconversos, están indicando, por lo menos, ¿no?, que no aman a los hermanos y que no tienen esta evidencia de salvación. Y lo vuelvo a repetir, esto no es un club social, no se manifiesta simplemente a través de actividades sociales, como en muchas iglesias se dedican todos los días a actividad tras actividad, es como si fuera un club social y nada más. No, esto es algo espiritual, que se manifiesta en una preocupación por la condición espiritual de los demás. Esto es algo que se manifiesta, como lo vemos aquí en este texto, con el supuesto socialismo del cual hablábamos unos momentos. Un compromiso profundo. Un compromiso, vean, profundo con los demás creyentes. Amor fraternal de tal grado que aquellos que tenían necesidad estaban dispuestos hasta vender posesiones para dar a aquellos, y lo vuelvo a repetir, los apóstoles administraban el dinero. Entonces, si ustedes están a favor de que lo hagamos así, estamos dispuestos a recibir todo su dinero y repartirlo a los que tienen necesidad. No vamos a discutir el tema del socialismo. El punto es esta clase de compromiso. La unidad espiritual que sentimos con los demás creyentes, un amor no de palabra, sino de hecho y en verdad. Y ahora, fíjense bien, esta clase de amor fraternal es una evidencia. Ustedes que dicen, no debemos ayudar al hermano enfermo, no debemos ayudar a aquella persona necesitada. Si esa persona es un miembro de esta iglesia y un hermano en Cristo, deben volver a pensarlo bien, si en verdad entiendan el amor fraternal o no. Ahora ven en 2:42, otra vez aquí en este mismo texto, la tercera evidencia es el descubrimiento de la oración. Lo digo así porque dice que perseveraban en las oraciones, descubrimiento de la oración. Estas personas, lo debemos entenderlo bien, muy religiosas, habían viajado tanto, mucha distancia para estar en Jerusalén aquel día de Pentecostés, pero igual como aquel fariseo, oraban consigo mismos. Practicaban la oración cotidiana, de eso no hay duda alguna, como fieles judíos en el judaísmo, pero oraban en forma mecánica, en forma superficial y en forma externa, como aquel fariseo, como lo dijo Cristo, que subió al templo y oraba consigo mismo. Dios no escuchaba, igual manera como con aquel perseguidor llamado Saulo, cuando Dios dio a Ananías la primera vez en Gálatas 4, la primera evidencia de su conversión, le decía, por primera vez decía, he aquí, él ora, verdaderamente ora. Esto es el espíritu de adopción del cual Romanos 8 y Gálatas 4 nos hablan. Esto es otra evidencia del nacimiento nuevo, otra evidencia de la obra de Cristo en nosotros. 4:6, por cuanto sois hijos, Dios envió el espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Papi, Padre. En inglés decimos daddy, ¿no? Mamá. O sea, la primera palabra que el niño aprende, esto es una cosa instintiva. Una cosa que le impulsa a la persona a buscar el rostro de su Padre Celestial. El primer acto de la fe salvadora, ¿no? Es hablar con Dios. No es posible creer en Cristo sin hablar con Él, entregarse a Él, pedirle perdón y justificación. Dios no tiene a ningún hijo mudo. Todos los creyentes verdaderos se sienten impulsados a orar. Esto es una de las marcas más fuertes, como el niño al salir del vientre de su mamá comienza a llorar, el recién convertido comienza a orar. El espíritu de adopción, el deseo de hablar con Dios, de tener contacto personal y íntimo con Él, es una evidencia fuertísima del nacimiento nuevo. El mero hecho de que una persona ore en forma externa, en forma superficial, no significa nada. Pero la práctica de la oración secreta, la oración verdadera, es una evidencia. O sea, esto lo hemos escuchado hace poco tiempo en la larga serie de estudios sobre la oración. La oración es la comunicación con Dios en el nombre de Cristo, bajo la influencia y la ayuda del Espíritu Santo. Y es algo que los verdaderos creyentes no pueden evitar, es algo que quieren hacer. Todos aquellos que no oran manifiestan que no conocen a Dios, que no aman a Dios, que no quieren a Dios, que no sienten necesidad alguna de Él, y aún más, que no son sus hijos. No puede existir un cristiano sin la oración, y eso es lo que queremos saber en cuanto a los recién convertidos, los que dicen ser nuevos creyentes. Queremos saber si se sienten impulsados a buscar el rostro de su Padre Celestial. En quinto lugar, la quinta evidencia, vuelven a ver, sencillez de corazón esta frase que está en el mismo capítulo 2, en la última parte, vean, en la última parte del versículo 46, cuando dicen que estaban unánimes con los demás, con sencillez. Esta palabra la encontramos en las epístolas. Se refiere a un corazón sincero, un corazón nuevo. De hecho, se traduce como sinceridad de corazón, devoción de corazón, o entrega total de corazón. Y se refiere al cambio realizado por la nueva naturaleza que Cristo produce en aquellos que son perdonados y justificados por su gracia. Esta palabra describe el cambio que todos los nuevos creyentes manifiestan, un cambio de corazón, un cambio profundo, un cambio en su naturaleza, un cambio producido por Dios y un cambio que produce motivos puros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este texto lo hemos analizado tantas veces. Quiere decir que la persona recientemente convertida tiene entendimiento nuevo, deseos nuevos, afectos nuevos, metas nuevas, esperanzas nuevas, gozos nuevos. Sus deseos, sus metas y sus esperanzas ya no se centran en el pecado, ya no se centran en las cosas de este mundo, en el placer, en el egoísmo, mis planes, mis deseos, mis propósitos. No, lo que vemos en estas personas estaban centradas en Dios, en la obra de Dios, en la iglesia de Dios, en el servicio de Dios, en la gloria de Dios. Y esto es lo que debemos buscar en los recién convertidos, los frutos de un corazón nuevo, esperanzas y deseos que se centran en Dios, el deseo de agradar a Dios, el deseo de servir a Dios. O en otras palabras, lo que tenemos aquí es un corazón sensible, un corazón, como lo dice, ¿no?, en el libro de Jeremías y también en Ezequiel, un corazón ya no de piedra, ya no obstinado, insensible y duro, sino un corazón moldeable. Y fíjense bien este punto. Una de las cosas que siempre se manifiesta en los recién convertidos es que quieren aprender, quieren entender, tienen un corazón moldeable.